si la oposición va a seguir sacándose fotos de terror, como la que estoy viendo en la tapa de Clarín, a más de un radical le debe haber revuelto el estómago verlo a Macri al lado de Barletta, más allá que Barletta simpatiza con Macri y su proyecto político. A más de un socialista no le debe haber gustado verlo a Hermes Wiener al lado de Cobos, a todas luces un traidor, y a todas luces contradijo aquello que es un proyecto también del socialismo, como fue la 125, más allá de las idas y venidas que tuvo el socialismo, dándose cuenta que gobernaba una provincia profundamente sojera. No le debe haber simpatizado mucho a Wiener estar cerca de Alfonsín, ni mucho menos de la Bullrich. Y uno se pregunta, esta es la foto que fundió a la Argentina en el 2001. Cuando la gente ve esto dice, bueno, si les toca gobernar, ¿qué va a pensar Hermes Wiener de privatizar absolutamente todo como quiere Macri? ¿Qué va a pensar Patricia Bullrich cuando Alfonsín diga, bueno, el plan universal por hijo es un proyecto histórico del radicalismo? ¿O qué va a pensar Hermes Wiener si le toca tener a Cobos de vicepresidente? Esta es la foto que hace que se fortalezca Cristina Fernández de Kirchner, más allá de todos los defectos que tiene el kirchnerismo a nivel nacional. Si bien seguramente habrán encontrado puntos en común, lo que es muy difícil, y seguramente esto no será la plataforma de una nueva alianza, la gente rechaza a la mayoría de los que están en esta foto y simplemente rescata a dos figuras, del centro a la derecha a Mauricio Macri y como alternativa superadora al kirchnerismo Hermes Wiener. Pero acumular caras de este tipo, más que sumar restan. Se nota que la oposición no tiene un proyecto político propio. Ya el otro día, hablando con Hermes Wiener, nosotros atenuó sus críticas hacia el PRO. De todas formas, a mí me quedan serias dudas sobre lo que pasó en la provincia de Santa Fe. No porque haya habido una trampa electoral ni un recuento mal de votos, pero yo creo que hoy el socialismo tiene más cercanía con el proyecto de gobierno del kirchnerismo, con el proyecto de gobierno del kirchnerismo, no con la metodología, que es lo que tiene Mauricio Macri, Patricia Bullrich, tristemente funcionaria y ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, y de lo que es un Ricardo Alfonsín, en donde realmente ha hecho alianzas con lo peor de la política argentina y así le ha ido. Pero no sé si tenés ganas de hablar de esto. Ayer tuve la oportunidad de comprarles a mis hijos el libro de Ricardo Porta, porque yo creo que mis hijos son muy futboleros. Pero no todo empezó con una cancha como la de Colón, toda nueva, ni con un equipo. No todo empezó con la posibilidad de internet y de ver todo el fútbol a nivel internacional al minuto. No todo empezó con redes sociales y la televisación de todos los partidos. Hubo un tiempo que tuvo mucha más poesía. El fútbol perdió poesía. El fútbol perdió glamour. El fútbol se hiperprofesionalizó, lo que para mí es una barbaridad, que el gobierno subsidie una de las ligas que tiene mayor nivel de enriquecimiento y mayor nivel de deuda. Entonces vos decís, ¿pero cómo? ¿Enriquecimiento y deuda? Y sí, en el medio hay una estafa monumental y una corrupción monumental, y el gobierno subsidia esa corrupción con plata que podría destinarla, mire, a cualquier cosa. Lo que pasa que plan universal, pan y fútbol para todo, pan y circo. Y el pan y circo rinde. Pero decía que le había comprado el libro de Ricardo para que ellos entiendan que hubo una historia en el fútbol de Santa Fe, una historia riquísima. Y que la primera versión de la historia la escriben los periodistas, los protagonistas. Eso que algún día uno va a leer a partir de libros de historiadores o de clases de historiadores. Y la historia de Ricardo realmente es la historia de Colón y de Unión, la historia de Santa Fe. La historia no solo de Santa Fe, sino la historia llevada a medios de Buenos Aires. La historia de que nos ha dejado marcado a una generación, o a más de una generación, a varias generaciones, con lo que significaba el esfuerzo extraordinario, con elementos rudimentarios, para hacer transmisiones en los últimos 40 años. La historia no solo de Colón y Unión, la historia de lo que fue el boxeo en su momento, de haber podido participar de la charla previa de Amílcar Bruza con Monzón cuando gana el título mundial. Es la historia de muchos colegas que al lado de Ricardo fueron marcando 40 años de Colón, de Unión, del boxeo y de otros temas más. Que no siempre, por más que ahora tengamos tableros electrónicos en algunas canchas o que haya tarjetas de socio para ingresar, no siempre fue así. Que antes había lirismo, poesía, mística, que antes las tribunas podían ser divididas simplemente por una hilera de policías y jugar Colón-Unión, clásicos que fueron apasionantes, en donde cuanto más Saldaño le tocaba el culo a Gatti, Gatti entraba fumando una cancha, con jugadores extraordinarios como el Unión del 75, con jugadores exquisitos como Colón de ese mismo año, y toda una historia detrás. Y para ser futbolero no es simplemente ir a la cancha y alentar y sacar un trapo, sino hay que conocer. Y la mejor mirada para conocer es la mirada de un periodista, periodista, no relator, periodista, que tuvo la oportunidad de estar en cada momento, en cada segundo, en cada detalle de la historia de los últimos 40 años. Aquellos verdaderos hinchas, aquellos que nos consideramos amantes del fútbol, no adherimos a la violencia, no adherimos al hiperprofesionalismo, al que el resultado manda todo. Miren, Colón no salió campeón nunca, pero a mí me sigue enamorando haberlo visto a Villarroel, a Cococho Álvarez, al chaqueño Zimmerman, haber visto la dupla central, que era Trocero Villaverde, haber visto un 4 como Araos, haber visto un 3 como el Negro Fernández, haber visto a una Yegua Cosia con el Poroto Saldaño, haber visto un Brites, haber visto un Ricardo Roldán, haber visto los tiros libres, los córner de Aricó. Si yo mal no recuerdo, Aricó llega y juega un solo partido con la Yegua Cosia, y después Aricó se casaba, a Ricardo se lo voy a preguntar, y me acuerdo que Colón le iba a dar un premio si hacía un gol olímpico, y tiraba todos los centros. Haber jugado contra un River en un partido, creo que de miércoles a la noche, de un 3-2, llena la cancha, yo me perdí en una avalancha y me volví solo a mi casa, mirá los tiempos que eran, ¿no? Yo tenía 9 años, me había llevado un vecino de la esquina, se llamaba Morano, falleció, su señora Estita, sus hijas y sus nietos siguen vivos, está Marta, bueno, y 3-2 perdimos. Y era tiro libre de Cococho, tiro libre de Roldán, y era Pasarela, y era Luque, y era impresionante. O haber visto esa unión que tenía, qué sé yo, a Coco, bueno, jugadores, el Loco Gatti, Mastrangelo, podemos seguir diciendo, haber visto un Ribeca, más allá que jugaba en Unión, Pomelo Ribeca, haber visto las corridas que me hacen acordar a Curuchet del Turco Alí, y era anda agarralo, era un a ver, y así podíamos seguir. Si sos futbolero de alma, y no para que se te piante un larimón únicamente con esos recuerdos maravillosos que tiene esa pluma que descubro en Ricardo ahora, que es muy difícil un tipo que está acostumbrado a los medios audiovisuales, poder llegar a la prensa escrita, o poder llegar a escribir un libro. Porque muchas veces la tendencia que tenemos los periodistas que hacemos radio o televisión es que nos acostumbramos a escribir como hablamos. Y sin embargo hay una pluma maravillosa con recuerdos realmente impresionantes que hace que tener para esos 10 minutos por día que uno le puede dedicar a un libro, que le tiene que dedicar a la lectura, tener eso. Y mis hijos se sorprenden, che, pero ¿es cierto esto? Sí. Che, pero ¿pasó esto? Sí. Che, pero ¿Es cierto que Colón Unión estaban entre los primeros cinco equipos de fútbol argentino? Sí. ¿Es cierto que Unión dos o tres veces le ganó 5-0 a River? Sí. ¿Es cierto que por el gol de visitante doble Unión salió segundo y se perdió un gol Estelí? Sí. ¿Es cierto que el gol de Alonso fue posición adelantada? Sí. Y que la cancha estaba llena y era un, creo que era un miércoles, y Mazón hizo un gol, le hizo un gol a Filiol desde la mitad de cancha. Si sos futbolero, no hace falta conocer de táctica o de estrategia. Hace falta conocer la historia. Yo creo que a las nuevas generaciones de Colón y de Unión le hacen falta conocer la historia. El esfuerzo de los 12, 13 años en la B de Colón, el esfuerzo de Unión por volver a la categoría, presidentes que eran locos lindos porque soñaban por el bien de sus clubes, más allá de sus enfrentamientos. Yo creo que en el cielo, ni siquiera en el cielo se deben estar poniendo de acuerdo el Cuqui Vega, Malvicino, Super Manuel Corral, pero sin embargo nadie les puede quitar su pasión por Unión. Lo que ha sido Ítalo Jiménez, más allá de esa locura del año 82 de apoyar a Viola para que Colón se salve por un decreto del descenso, lo que fue ese Colón que perdió 14 jugadores y empezó el campeonato casi que Maradona, el patadón de Cariaga, igual el centro y el gol de Pichi Escudero, que después viene a jugar a Unión. Una historia riquísima la del fútbol santafesino, en donde la provincia de Santa Fe fue la nutriente de gran parte del fútbol argentino, y por la falta de proyecciones de las divisiones inferiores se perdieron muchos jugadores. Y la historia de los clubes de Santa Fe y la política de los clubes de Santa Fe tiene mucho que ver con la historia de la ciudad. Tiene que ver con la historia de la ciudad. Una ciudad que se postró del 76 al 90 y pico, al igual que el fútbol santafesino. Es un muy buen motivo, porque para ser futbolero no hace falta pintarse la cara de rojo y negro o rojo y blanco. El verdadero futbolero, aquel que ha sido un jugador frustrado, que hemos sido jugadores frustrados, aquellos que todavía apoyamos la cabeza y soñamos con hacer un gol con el equipo de nuestros amores, no podemos dejar de tener ese libro, el mejor relato, para alguien que dio su vida y la sigue dando para escribir la historia del deporte y particularmente del fútbol en Santa Fe. Y uno lo envidia sanamente, porque la vida le dio esa oportunidad.